música independiente está en Duna. Aquí comienza Super 45 con Boris Orellana y Claudio Ruiz. Super 45. Duna. Sonidos de tu mundo.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Super 45. Esta edición, como siempre, Boris Orellana, acompañado del señor
Claudio Ruiz,
que ya aparece en los créditos. Al menos puede decir que está.
Ya la cerruchamos el piso a Cristian Araya.
Cristian Duna Folk.
Escucha Duna Folk.
Vamos a disfrutar en esta edición, como siempre, algunos clásicos y que ahí vamos a conversar un poco. Tan bueno que vienen los clásicos, parece que.
Y vamos a discutir.
Claro, de lo vejete que estamos. Sí. Vamos a mostrar algo con lo nuevo de Tindersticks, lo nuevo de The Magnetic Fields. También el sonido indie psicodélico de Off Montreal. Algo de la experimentación hip hop de Gonja Sufi. Y un sonido que está en boga, que tiene que ver con la baja fidelidad con la música de los años 50, con el surf rock, que lo traen en este momento la gente Frankie Rose y Tennis en este bloque, ¿verdad? ¿Quiénes son Tennis, Claudio?
Tennis, este es el segundo disco de Tennis, que es una banda de Elena Moore y Patrick Riley. Ellos son pareja. Okay. Y hacen, digamos, bien divertido lo que ellos hacen. Hacen una suerte de dream pop, que está bien como de moda. Era como bien de los 2005, algo así, ¿no? Como el dream pop.
Sí.
Como que ha venido como desde Suecia, ¿cachai? Claro, claro. Como toda esa onda como de un pop como alegre, lleno de melodías armoniosas y demás.
Y que ellos le agregan un poco el tema de la influencia del surf rock, sí. que es un poco, y la baja fidelidad, que es un poco lo que ha estado en boga y que en Super 45 obviamente hemos estado mostrando los últimos, creo que, 3 años, ¿no? Ya desde el año 2009-2008, donde salió toda esta bandada de bandas, valga la redundancia, de Dumb Dumb Girls.
Exacto.
Crystal Steels.
Vamos a hablar un poco de eso también.
Vivian Girls, claro. Sí. Y ¿cómo se enmarca dentro de esta escena Tennis con su nuevo disco Young and Old?
Mira, de alguna forma, un poco para dar contexto, el disco de Tennis se parece, y digamos la voz de Elena Moore tiene mucho que ver con Cámara Obscura o algo así, okay. ¿No? Como esa voz bien como armoniosa, de fácil escucha. Y de alguna forma, si uno lo compara con el disco anterior de Tennis, uno se da cuenta que este es un disco un poco más redondo, es mucho menos amateur el disco. Y de hecho, si uno mira los créditos, se da cuenta que el productor es Patrick Carney, que es parte de los Black Keys, de hecho. Entonces, como que okay. Da un poco esa onda como de Ohio, así como
que bien. Es una banda también, para los que no saben, como el Black Keys es un dúo que tiene que ver mucho con el blues y con el rock, sí. Y que de alguna forma tomó el estandarte después de que White Stripes se acabó, un poco revitalizando ese tipo de sonido, pero también en una llegada un poco más mainstream, incluso si no me equivoco, el Madison Square Garden, Black Keys llenó Madison Square Garden, sí, claro. En los últimos, que era algo muy extraño.
Y ahora sacaron un disco doble y están como de moda, salen en las series de televisión, ponte de adolescente, que sabes, como tipo Melrose Place.
¿Y eso favorece de alguna forma entonces en la producción de este nuevo disco Tennis?
Sí, igual un poco también como para dar pie a lo que vamos a escuchar a continuación, que son 3 canciones, nos vamos a dar cuenta que el disco completo es súper recomendable, a mí me gustó mucho, sí. Pese a que, como tú decís, como parte de la segunda oleada, digamos, de este indie dream pop. Sí. A mí me parece súper interesante también cómo trabajan y cómo han resuelto un poco en la línea melódica. A mí, yo quiero destacar esa parte, sí, ¿no? Sí. Como está lleno como de estas cosas que nos gusta tanto, estas O's en los coros, claro. ¿No? Coros pegajosos, guitarras suaves. Y de eso de alguna manera también como que es algo que uno agradece cuando se trata también de canciones que construyen un disco más o menos redondo, que es de que se trata el Young and Old.
Y que de alguna forma también creo que es un disco más redondo en términos de que no se basa solamente en la guitarra, que es un, sí. Creo que es un disco un poco más equilibrado en el término de composiciones. Incluso creo que quizás el teclado que lo toca la chica tiene un poquito más de importancia en este disco, al contrario de lo que nos había acostumbrado quizás el disco debut, que tenía mucho más que ver con el surf.
Sí, claro.
Con ese,
sí, claro.
Sonsonete bien surf que tiene todo este tipo de bandas.
Sí, claro. Es como si hubieran cruzado el Atlántico de alguna manera, espacio-temporalmente, y se hubieran conectado un poco más como con esta tradición europea del norte, digamos, del pop. Y es una cuestión que creo yo le resulta bastante bien. Es un ejercicio que no es fallido, es un ejercicio que probablemente lo vamos a ver en alguna de las listas de fin de año en los próximos 11 meses, pero lo que sea.
Interesante.
Va a ser una cuestión muy interesante y que de alguna manera da cuenta un poco de una estrategia y de una intención de construir un pop redondo, melodioso y pegajoso.
Eso. Vamos entonces con Tennis, una breve selección de su segundo disco llamado Young and Old. Los temas son My Better Self, Petition y High Road. En Super 45, Tennis. We'll be right back. regresamos acá en Duna 89.7 en Santiago, como siempre Boris Orellana y Claudio Ruiz, revisando la música interesante, y que lo que acaban de escuchar hace un ratito fue una breve selección de este grupo, este dúo americano llamado Tennis y su disco llamado Young and Old. Y como siempre, la cosa es equilibrar cosas nuevas con algunos clásicos, que es lo que viene ahora.
Con algunos clásicos de la vieja escuela. De hecho, si uno lo piensa, los discos que elegimos para esta semana son discos que, de alguna forma, no sé cómo definirlo, son discos que son muchos de los discos más esperados del año, varios de ellos, pero también son parte como de esta vieja escuela, ¿no? Vamos a hablar de Magnetic Fields más adelante, pero ahora nos vamos a detener un poco en el nuevo disco de Tindersticks, que se llama The Something Rain.
The Something Rain, 20 años de carrera, Stuart Staples, tras un silencio por ahí por a fines del año 90 y tanto, se dedicó a hacer un par de discos solistas, rebautizó la banda, algunos integrantes lo siguieron acompañando, otros no, pero la verdad es que creo que ha sido como estas reinvenciones o estos retornos, así como lo hizo en su momento en otro estilo, obviamente Dinosaur Jr., sí, que han sido bien provechosos, no han sido vergonzosos, digamos, de alguna forma, y creo que The Something Rain, que es lo que uno espera siempre del disco que uno de una banda que uno admira, de alguna forma, creo que puede ser como un muy buen disco introductorio para alguien que nunca haya escuchado a Tindersticks.
Sí, es verdad. Probablemente las primeras veces que escuchamos a Tindersticks, por ejemplo, o lo menos en mi caso, ¿no? Fue en el colegio y me acuerdo que alguna vez me entregaron uno de los discos de Tindersticks y fue como, escucha la canción My Sister. ¿Te acuerdas de My Sister?
Sí, claro.
¿Do you remember My Sister? Claro. Es probablemente una de las canciones más tristes que se haya escrito en los últimos 30 años. Y probablemente lo interesante de Tindersticks es que sigue ahondando en un estilo propio muy particular que probablemente recoge buena parte de la tradición de Scott Walker, de Serge Gainsbourg y demás, y él, de hecho, parte de la tradición que hoy día toma The National, por decir algo, digamos, claro, ¿no? Como estas voces, digamos, muy profundas, ¿no? Y que están llenas como de, más que de melodías, están buenas de llenas de narración, ¿no?
Sí, que son como digámoslo así, como un pop británico literario.
Sí.
Que da un poco como esa emblemática y que incluso da pie a que el año pasado se haya hecho una box set de 6 discos, 6 LPs de pura música incidental que había hecho la gente de Tindersticks en el sello Constellation, o sea que un poco mostrando esta otra faceta que tiene este grupo de Stuart Staples llamado Tindersticks, vamos a disfrutar ahora entonces una breve selección, un muy buen disco, para aquellos que no lo conocen puede ser una muy buena introducción al sonido de esta banda que ya lleva 20 años, están editando su noveno disco, el disco se llama The Something Rain y los temas son The Fire of Autumn y A Night So Still, en Super 45, Tindersticks. Thank you.
You couldn't take.
Y regresamos acá en Radio Duna, como siempre, todos los domingos a partir de las 23 horas en Super 45, presentando música interesante, música que nos llama la atención como melómanos que son Claudio y Boris quien le habla. Continuando ahora con también una banda que se ha consolidado y que alguna tiene un historial de reinvención. Hablamos de la banda norteamericana Of Montreal.
La banda de Kevin Burns.
Kevin Burns.
Su última entrega está recién salido del horno, se llama Paralytic Stalks. Y es divertido, es raro. Este es un clásico disco de Of Montreal, para quienes ya están, digamos, avezados, ¿no?, en el sonido de la banda de Burns. Este es un clásico sonido de Of Montreal, y esto podría significar muchas cosas. Podría significar, por ejemplo, algunas canciones infumables por lo largas, algunos hits entre medio. Pero básicamente es un disco extraño, ha tenido críticas dispares en estas últimas dos semanas que ha estado, o una o dos semanas que ha estado dando vuelta. Pero de alguna forma creo que al referirme que este es un disco clásico, quiero decir como que nos vamos a encontrar con estas canciones extrañas, raras, que parecen cosas, digamos, sacadas de otro contexto, con canciones que son puramente pop.
Que forman parte de este contexto y de este universo particular, que es una mezcla, no sé, como te decía yo, por el estudio, de como la esencia del glam en términos estéticos y musicales. También hablemos de Ziggy Stardust, T-Rex, por hablar como sí, de los conceptos más conocidos. Y algo de ese pop grandilocuente que tiene gente como Mika, que también toma una tradición del antiguo Elton John del año 70. O sea,
como meter todo eso en una juguera.
Claro, y de ahí sale la locura de un poco de este especie de Syd Barrett de nuevo siglo, donde, claro, como tú decías, hay unos temas infumables que son como Emerson, Lake and Palmer, pero mal. Pero no los mejores temas, los peores, ¿sí?
¿Sí?
Y después vienen unos temas excelentes que son como hiperkinéticos, con mezcla de tecnología. Ahora, como yo te decía, creo que ahí, ya que hay tanta tocata en Chile, hay un tema que no hemos podido tener todavía en Santiago, que es el hecho de ver el espectáculo de Montreal por ahí por YouTube. Creo que eso puede ser un golpe más interesante para aquella gente que quizás musicalmente no entre el concepto de Montreal, porque ellos como que le dan mucha importancia a eso.
Es que es interesante porque probablemente es también todo el sello de Of Montreal está estrechamente vinculado con una experiencia estética en general, ¿no? Y esa experiencia estética también tiene que ver con la experiencia visual. Yo tuve la suerte de verlos, de hecho, en vivo hace unos años atrás, y el espectáculo es bien impresionante, digamos. No es solamente el one man show, digamos, es como Kevin, el hombre de orquesta, sino que es una orquesta propiamente tal, digamos. No son cerca de 8 o 12 músicos en el escenario, todos disfrazados con plumas, digamos, una cosa bien, sí, bien, bien grandilocuente desde el punto de vista del digamos, de la puesta en escena y del arty. Un poco se conectan un poco con esa idea del art rock, digamos, sin de principios de los 80 y demás.
Sin caer, obviamente, en lo que es Flaming Lips, ¿verdad?
Un poco no.
Diferenciándose también, un poco tomando una herencia que tiene que ver quizás con Ziggy Stardust o la puesta en escena de lo que hacía Bowie.
Sí.
Y creo que eso es una deuda que a lo mejor se podrá dar este año, el próximo año, que Montreal se presenta en Santiago de Chile, como un poco para mostrar, y que también tiene que ver con el tema de la percepción, porque muchas veces hay muchas bandas que tenemos la oportunidad o no tenemos la oportunidad, o por último lo vemos en YouTube, así de simple, y que realmente nos dan una pegada potente, y cuando te vas al disco, o viceversa, es una disolución completa.
Sí. Un poco para pa cerrar el tema del disco de Of Montreal, insisto, tiene críticas dispares, acérquense a él sin miedo, pero de alguna forma tengo la sensación de que las canciones que se acercan más como a Prince, a esta onda como más como del pop ochentero, por decirlo de alguna manera, por clasificarlo de alguna forma, son mucho más agradables que los experimentos, digamos, sonoros, que son lo que construyen al final Of Montreal. Pero de alguna forma
o sea que igual podría ser un disco más mp3iano.
Buen concepto.
Sí, más que un concepto como álbum.
Lo que es raro en el caso de Of Montreal, si lo pensáis. Porque en el caso de Of Montreal tiene esa cosa como conceptual, ¿no? Pero claro, probablemente si nosotros pudiésemos como diseccionar el disco y transformarlo en un EP, sería un EP excelente.
Excelente. Ok, vamos entonces con una breve selección de Of Montreal. El disco se llama, como muy bien dijiste, Paralytic Stalks. Y los temas a destacar son Spiteful Intervention, Malefic Dowry y We Will Commit Wolf Murder. En Super 45, Of Montreal.
To occur to gain a fresh perspective in our lives. Nothing happens for a reason. There's no point even pretending. You know the sad truth as well as I. Oh God, the morning light. Sun rays bring my paranoia. I can't function unless I'm the only one awake. Conversation.
I'm afraid.
Regresamos acá en Super 45, como siempre, todas las noches de domingo a partir de las 23 horas. No se olviden de visitar nuestra web, super45.net, donde hay más información de las bandas que estamos presentando, las anteriores ediciones en formato podcast y también, obviamente, todo el quehacer de lo que sucede a nivel nacional e internacional, tanto como de tocatas, como de entrevistas, así como un poco de cartelera, cartelera nacional e internacional, que está muy nutrida y que estos dos meses se viene muy, pero muy potente. Vamos ahora a presentar y a unirnos o acercarnos quizás a lo que presentamos en el primer bloque. Vamos a hablar de Frankie Rose, una solista norteamericana que tiene que ver con este revival, tiene que ver con tenis. ¿Cómo lo podemos emparentar?
De alguna forma tiene que ver porque, Frankie Rose es una chica, sí. Ese es su nombre, y fue fundadora de Vivian Girls, de Crystal Stills y de las Dum Dum Girls. O sea, como de todas las bandas terminadas en Girls, salvo Girls, que es un chico. Es como, claro. Y de alguna forma también como se emparenta con esta idea como de, no sé, como este pop espacial o de este pop como que mira, hacia un, digamos, utiliza mucho las máquinas para efectos de poder como darle un poco más de peso al pop dentro del marco de un gran melodrama adolescente, por decirlo de alguna forma.
Sí, claro. ¿No?
Como, y de esa manera se emparenta un poco con esta idea de letanía, digamos, que tiene como como esta tradición que conversamos un rato atrás de tenis y demás, creo.
Claro. Y que creo que de alguna forma, contemos un poco que el disco debut en realidad de Frankie Rose fue de Frankie Rose and the Oats, que era en definitiva ella acompañada con un par... Con los Oats, claro, que no un par de chicos más. Pero de alguna forma, creo que tanto participar en grupos, yo creo que como que lastió y dijo, no, lo voy a sacar mi disco por fin, Frankie Rose, y lo hago todo yo.
Es como, miren hacia allá y hago el disco. Como claro.
El tercero lo hacemos juntos, pero tómense unas vacaciones. Fue como algo así. Y de alguna forma se nota y creo que en términos de la crítica mundial se ha agradecido esta cosa media casera, media de Pro Tools, medio de grabar las bases, de que como muy bien conversamos, quizás este nuevo disco de Frankie Rose llamado Interstellar podría ser hacer algo así como los demos del disco de tenis, por decirlo así, claro. en términos de la relación musical. Pero creo que esta baja fidelidad, este sonido un poquito más básico, más 80, con esas bases, con esas baterías como más graves, más pesadas, estas guitarras como más cristalinas que quizás no llegaron al nivel de distorsión que podrían haber llegado si lo hubiera grabado en un estudio profesional, le brinda una cierta candidez y una cierta cosa emotiva que le ha llamado mucho la atención a mucha gente y que también tiene este sentido más espacial que Frankie Rose and the Oats.
Aparte, interesante también como el enlace conceptual que existe también con la mejor tradición del pop británico de los años 70, 80 también, ¿no? De alguna forma como recoge, algunas canciones recogen el como esa tradición de The Cure, del New Wave, de alguna forma. Hay uno puede percibir como esos pequeños...
4AD.
De 4AD y demás. Uno puede como percibir pequeños guiños al shoegaze y demás, como que... Y de alguna forma también construyen también un propio ecosistema musical, por decirlo de alguna manera, que es interesante tomando en cuenta la comparación del disco anterior, o los Oats.
Claro.
O la puerta de los Oats.
Sí, la puerta de los Oats, así que los Oats no más.
No más Oats. Esa es la próxima banda.
The Oats, claro. Vamos entonces con Frankie Rose y su disco de Interstellar. Los temas a destacar son Know Me, Night Swim, Daylight Sky y Had We Had It. En Super 45, Frankie Rose.
Thank you.
Y regresamos y continuamos acá en Super 45, en esta edición de domingo a partir de las 23 horas, recordándoles que en super45.net encuentran más información de lo que estamos presentando, en los antiguos podcasts también, para que visiten las ediciones anteriores, tanto nostálgicas del mes de enero como la edición anterior donde ya empezamos con el sonido 2012. Y lo que nos acompaña ahora va a ser un poco de hip hop experimental, que lo trae Gonja Sufi con su cuarto disco, si involucramos por ahí la discografía, varios EPs, se hace llamar Muscle y es una especie de mini LP de cerca de 25-28 minutos de este chico DJ, rapero, productor musical de Los Ángeles y que se ha involucrado en un movimiento, una especie de reinvención del hip hop que se está haciendo en Los Ángeles, junto con gente como Flying Lotus, tratando de incorporar un toque experimental al hip hop.
Este es un profesor de yoga, ustedes lo van a escuchar, un místico de la música, de alguna forma, ¿no? Y las canciones son canciones que son bastante cortas en general, es un disco muy corto, es un disco que es como un golpe de efecto.
Y un golpe bien oscuro.
Bien oscuro, sí, es verdad. O sea, de hecho nos conectamos con Tindersticks de alguna manera, sí, como en esa profundidad emotiva, emo.
Sí, claro, y de alguna forma tiene que ver con una tradición que conversábamos, que quizás nos podemos acercar a, digamos, los Portishead más oscuros, si queremos hablar en términos más pop, el trabajo de gente como Tricky.
Sí, pero es como un Tricky diabólico, es como, sí, un Tricky con un pentagrama en el pecho, ¿no? Como una cosa así. Claro. Entonces son como, de alguna forma, las canciones de Gonja Sufi son como pequeños esbozos de canciones, son apuestas muy experimentales. Y que también cuando lo escuché me lo conecté muchas veces con Robert Fripp y esa experimentación como tipo del finales de los del rock, así como, okay, más, qué sé yo, de fines de los 70. Y también con algo de Bowie también tiene. No solamente por la experimentación, sí, sino, sí, que lo tiene, estoy pensando de hecho en el Bowie como
la
más,
etapa Berlín y todo.
Claro, exacto, la etapa Berlín. Es interesante de alguna forma, ¿no? Como esta mezcla entre distintas tradiciones musicales, pero al mismo tiempo experiencia de vida. O sea, lo que hace Gonja Sufi no es solamente encerrarse en un estudio como este y grabar su música. No se sube a las micro, no es una, claro, música que uno podría tararear,
claro,
de hecho,
claro, claro.
Sino que de alguna forma está súper conectada con su espiritualidad.
Claro, y que tiene que ver mucho con crear este momento de 25-28 minutos, que es quizás un momento oscuro, quizás un momento más invernal o otoñal, pero que de alguna forma busca, en forma muy simple, redefinir o aportar algo más a lo que musicalmente él conoce más y le es más cercano, que es en este caso el hip hop. Vamos a escuchar entonces una breve selección de Muscle. El proyecto se llama Gonja Sufi y los temas a destacar son Feeding Birds, Nickels and Dimes y Rubber Band. En Super 45, Gonja Sufi. Calls you vanishing, trees whispering, winds whistling, candles blow, cactus sweating, sadness dripping, wetness settles in, amber roll, use my hands, use my toes, why can't you? regresamos para terminar esta edición de Super 45, como siempre, junto a Boris Orellana y Claudio Ruiz, con un proyecto interesante que es un regreso a las lides, un excelente regreso. No hay más que hablar de Magnetic Fields.
O de Stephen Merritt.
Stephen Merritt, claro.
El disco nuevo se llama Love at the Bottom of the Sea. Este es un disco recontra mega esperado. Muchos esperaban y vieron videos una y otra vez el documental de Stephen Merritt para poder prepararse para este momento, digamos, espiritual, musical del 2012, y cumple con todas las expectativas, creo.
Sí, eso es como lo que lamentablemente, creo que sus dos discos anteriores que tenían que ver con una trilogía, me estoy acordando de Distortion, no me acuerdo cómo se llama el anterior, parece que... hay que buscarlo por internet. Pero los dos últimos trabajos, creo que de alguna forma a aquellos que le veníamos siguiendo de fines de los 90 representaron una especie de decepción en términos de que se involucraba demasiado con sus influencias en un sonido, en un disco que era Distortion, que era obviamente distorsionado, y era como él mismo decía en el documental: quiero que la guitarra suene, ¿te acuerdas de Psycho Candy? Quiero que suene así. Sí. Ok, era eso.
30 años después.
Claro, claro. Y el disco posterior era el reverso, era el disco acústico. Entonces era quizás demasiado mental, no tan sentimental, que es algo que siempre esperamos de Stephen Merritt, que sea un poco más sentimental. Por algo hizo un disco triple que se llama 69 Love Songs.
Sí, que de hecho creo que se conecta harto con este. Creo que si uno pudiese como conectar discos de Stephen Merritt o de Magnetic Fields con este, probablemente 69 Love Songs es el disco que hay que conectar. No solamente por la intensidad emocional de las canciones, sino que también por la vuelta al pop, ¿no? De alguna forma, ¿no? Como por esta... porque deja de lado esta etapa conceptual de introspección que supuso esta trilogía de disco y vuelve un poco a la tradición de los primeros discos, a componer artesanalmente las canciones. De hecho, tiene muchas de las canciones que están acompañadas por la voz femenina de Magnetic Fields, son los puntos altos del disco. Sí. Y canciones como parte de las que vamos a escuchar, como Andrew and Drag, es probablemente una de las canciones más, de las mejores canciones que hemos escuchado en los últimos meses, me atrevería a decir. Son excelente. Hits, digamos, de categoría. La categoría de Stephen Merritt. Sí. Ahora, quería poner un punto sobre esta mesa de discusión, Boris Orellana.
No quiero. Dale.
Es que pasa con Magnetic Fields, es que cuando hay disco nuevo de Magnetic Fields, uno nunca sabe con lo que se va a encontrar. Te puedes encontrar básicamente, porque depende del estado de ánimo del señor Merritt.
Sí,
básicamente,
creo que tiene que ver mucho con esta cosa media voluble de su carácter.
Sí. Pero la sorpresa que nos llevamos cuando escuchamos Love at the Bottom of the Sea es que tiene que ver más bien con pop, sintetizadores, hay un juego que vuelve un poco a esas melodías que más reconocible. Y quizás tiene que ver también con un disco que, si bien tiene también partes un poco más herméticas, es un disco que de alguna forma se construye a sí mismo como una buena demostración de un buen pop, de un pop bien armado, ¿no?
Y creo que de alguna forma, creo que puede ser, estamos elaborando ideas nomás, pero creo que puede ser un disco un poco más, como yo le decía, más de sentimiento, más de lo que fluyó, más que un disco conceptual, que fue un poco lo que quiso ser, y que de alguna forma creo que quizás tenía que ver con una etapa de su vida que también se dedicó a musicalizar música de óperas o de obras teatrales. Entonces quizás quiso llevar eso mismo al concepto de Magnetic Fields y creo que perdió algo en el camino.
Ahora, igual uno podría contraargumentar, siendo un poco abogado del diablo, contraargumentar y decir que, por ejemplo, el disco I, que son puras canciones que comenzaron en I,
claro,
para los que no lo saben, también era un esfuerzo, digamos, importante para poder conceptual, digamos, de disco.
Sí, claro.
¿No? También había una declaración de principios con ese disco que de alguna forma también se emparenta con esta búsqueda de, no sé, de la perfección no sé cómo decirlo, más que la perfección como en las músicas, la perfección estética respecto de la experiencia de escuchar.
Que siempre lo que buscaban.
Que siempre lo que buscaban, exacto. Sí, y eso queda muy claro, digamos, con este último disco, que si bien tiene mucho de experimentación, es un disco que de alguna forma renuncia a ciertas cosas, y los resultados son súper buenos. Creo yo que, como les decía, hay dos o tres de las canciones que están acá que son parte de lo mejor del Merritt, digamos.
Y creo que lo que logra suceder en un artista en lo común, en lo usual, es que de repente creo que ellos de repente como que huyen de su propio concepto y el tratar de huir, se alejan tanto que pierden su identidad. Y después, este disco creo que es como el retorno a la identidad, de alguna forma, de Stephen Merritt, como que está contento con lo que él es.
Es que tiene sentido, si lo pensáis de alguna forma. O sea, si hiciste discos como 69 Love Songs, quieres arrancar de eso lo más rápido posible.
Claro.
¿No? Para efecto de poder construir algo nuevo.
Claro.
Pero en la arrancada,
hemos vuelto al inicio, como un poco eso.
Ok, vamos entonces con Magnetic Fields, que esperamos que esté, al menos yo creo que en el ranking de Super 45 el mejor del año va a estar.
Sí.
No sabemos qué.
O la mano negra. De Duna
Pero
Folk,
el pitchfork nunca se sabe, porque la verdad es que depende del día cómo despertaron los chicos. Pero vamos a disfrutar una breve selección entonces de Magnetic Fields versión 2012. Los temas son Your Girlfriend's Face, Andrew and Drag, Infatuation y Quick. En Super 45, The Magnetic Fields.
So I've taken a contract out on you. I have hired a hitman to do what they do. He will do his best to do his worst. After he's messed up your girlfriend first, I said he'll do his worst to your girlfriend first. Cause I've hired a fixer.
Thank you.
Retornamos para cerrar esta edición de Super 45, como siempre, junto a Boris Orellana y Claudio Ruiz. Discúlpame.
Ya me cambiaste el nombre.
Ya
me cambié
el nombre. Uf, ya. Después de ser, el próximo va a ser Claude Ruiz.
Claude
Ruiz. esta noche disfrutamos de una breve selección de lo que sonó hace un ratito, que fue Magnetic Fields, un muy buen disco. También la gente de Tindersticks, el sonido de Tennis, el sonido de Gonja Sufi of Montreal y Frankie Rose. Como siempre les recuerdo que visiten nuestra página super45.net con más información, los podcasts de anteriores ediciones. Más información obviamente de tocatas, revisiones de discos, tocatas nacionales e internacionales. Y en la próxima semana vamos a estar con qué cosas.
Vamos a hablar probablemente con Matías Sena, va a ser una gran sorpresa que vamos a tener acá en el estudio. Ya no es sorpresa, bueno, ok. vamos a tener a Cloud Nothings, que es como ha sido como el último hype, y vamos a desmenuzarlo a ver qué tal es. Vamos a hablar de Grimes, de Burial. Nos vamos a ir de nuevo a las profundidades del pop experimental. Memory House y Shearwater. Esas van a ser como las cosas que vamos a conversar el próximo domingo.
Muy bien, muy bien. Buena música como siempre. Así que estén atentos el próximo domingo a partir de las 23 horas acá en Duna. Me despido como siempre Boris Orellana.
Y Claudio Ruiz.
Que estén muy bien. Chao.
Chao.